Are you ready to take your small biz to the next level? At the UPS Store, we have the key to unlock the world of possibilities. We'll sign for your packages and protect them from porch pirates. We'll send text straight to your phone so you're in the loop for new deliveries, and give your small biz the street cred it deserves with a real street address. So what are you waiting for? Most locations are independently owned. Product, services, pricing, and hours of operation may vary. See center for details. The UPS Store. Be unstoppable. Come into your local store today.
Bienvenidos a Carrete Digital, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía. Mi nombre es Fran Palmero, director de todo este cotarro, y hoy estamos en Pati Llimona, el Centro Cívic Pati Llimona de Barcelona, a los que le agradecemos mucho que nos cedan el espacio para grabar nuestro podcast. Hoy nos acompaña también público para ver este programa. Muchas gracias por venir, chicos. Gracias. Pues parece que haya... que esté lleno, ¿eh?
Sí.
Y nada, pues vamos a hablar con... tenemos ahí un invitado especial, que yo creo que la disciplina que toca él, a pesar de que, a mí personalmente me gusta mucho y que la he practicado muchísimo, creo que hay pocos fotógrafos que hemos invitado y que nos van a venir a hablar de fotografía de paisaje. Ramiro Torrens, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, bien, gracias por la invitación.
A ti por venir, muchísimas gracias. Lo que decía, es fotógrafo especializado en fotografía de paisaje.
Paisaje, sí. No es como empecé, pero es donde terminé. No digo terminar todavía, pero sí.
Ah, bueno, no.
¿Dónde estamos? En el punto donde estamos, exacto.
Muy bien. Pues déjame antes de empezar a dedicarle el programa, siempre nos gusta dedicarle el programa a uno de nuestros suscriptores, que ya sabéis que podéis entrar a carretedigital.com y a partir de 3 euros os podéis suscribir y tendréis descuentos en actividades, en talleres, en cursos, salidas, acceso a centenares de horas de contenido formativo muy variado en nuestra plataforma, la pregunta premium de cada programa, consejos técnicos de los fotógrafos que nos acompañan, y además también, en este caso no, pero cuando vamos a la cervecería Hogan, te ha tocado, ¿no? Invitamos a los
de
fotógrafos.
Eso no me había enterado, ¿ves? Te lo hubiera pedido.
Cuando venimos aquí no se puede, pero cuando vamos a la cervecería invitamos a los fotógrafos a una
agüita, con el agüita estamos.
Claro. Sí, bueno, sí, el agua hay que pagarla también.
Va bien.
Y para eso también nos sirve.
Brindaremos con esto.
Vale. Dicen que no se puede brindar con agua.
Dicen
tantas cosas.
Eso va también en lo que uno cree.
Pues eso, pasad por carretedigital.com y os suscribís. Hoy le dedicamos el programa a nuestra suscriptora Nuria Comas. Venga, Nuria, un saludo desde aquí. Pues, Ramiro, te voy a leer una pequeña presentación que me he preparado aquí para poner a la gente un poco en contexto.
Vale. Vamos a escucharla.
Ramiro Torrens es un reconocido fotógrafo de paisaje argentino, residente en Barcelona desde 2004. Ramiro ha capturado imágenes impresionantes que han sido destacadas por publicaciones tan prestigiosas como National Geographic, Lonely Planet, The Guardian y Travel Leisure. La impresionante calidad de estas, gracias a sus composiciones y belleza estética, le han permitido hacerse merecedor de numerosos premios y menciones en prestigiosos concursos fotográficos como el Memorial María Luisa, Monfoto, Epson Pano Awards. Su extensa carrera no solo abarca paisajes, un poco lo que decías antes, ¿verdad?
Ahí va.
Sino que también se aventura en la fotografía comercial y la videografía. Dedicado a compartir su pasión, Ramiro guía recorridos fotográficos por todo el mundo, impartiendo su experiencia y su enfoque único para capturar la belleza de la naturaleza. ¿Te ha gustado?
Me encantó.
Sí,
hermoso. Sí, te lo voy a hacer un copy-paste.
Luego te lo pego, no te preocupes. Oye, ¿cómo empiezas en el mundillo de la foto?
De las fotos, bueno, curiosa historia, es larga, voy a intentar resumirla un poco, pero básicamente me metí de curioso con una cámara que compré. Y empecé a aprender a utilizarlas, estas cámaras, tocando botones. Fui de a poquito interesándome más. Una vez me acuerdo que compré una analógica. Yo empecé con digitales, pero una Nikon D40. Y una vez me compré una analógica, la probé, me gustó, obviamente, aprendí cosas. Y cuando ya saqué el partido que tenía que sacarle, la vendí al triple de lo que la había comprado.
Wow.
Y dije, ¿qué tal si dejo mi trabajo actual y me pongo a vender cámaras? Y empecé con esto de la compra-venta.
¿A vender cámaras?
A vender cámaras. Ah. Y me divertía tanto tocándolas pero me pasaba, y esto me pasó toda la vida, de comprar cosas y aburrirme pronto. Y esto era genial porque las compraba, las probaba, las usaba y después las vendía, sacaban provecho. Empecé a tener fotografía, bueno, me metí de a poquito. Y la gente que me compraba a veces me decía, ¿me podrías dar un curso un día? Yo les decía, genial, pero no soy profesor, me falta, no sé enseñar. Cosas que uno no sabe de uno mismo, ¿no? En ese momento. Uh-huh. Y me empecé a dar cuenta, a prestarle atención a esto y me puse a hacer cursos de fotografía, muy de a poco para resumirlo. Y empecé con los cursos. Yo empecé antes de ser fotógrafo a enseñar fotografía.
Uh-huh. Y todo eso te llevó, ¿no?
El 80%, sí, el 80%, vamos a decir, por un número de lo que yo aprendí, lo aprendí enseñando. O sea, de preguntas que me hacían que nunca jamás me había preguntado y que te preguntan algo y dices, ah, tú me estás diciendo que los pasos están divididos en tercios, me estás procesando, aprendiendo algo nuevo. Cada curso que yo daba, bueno, así de a poco, y tenía tanto trabajo de esto que no tenía tiempo de ser fotógrafo y tenía la tentación esta. Y a poquito me empecé a meter cuando pude y me di tiempo recién con los paisajes. Esto fue 2008 y con los paisajes empecé en 2014, en un viaje a Nueva Zelanda. Ahí sí que tuve tiempo y dije, ¿qué quiero hacer? Ahí empezó el gusano.
Los paisajes. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Y qué te llevó a ser tan específico en el tema de la fotografía de paisaje?
Básicamente, mientras en el tiempo que yo tenía, probaba, hacía cosas, hacía fotografías, fotografías de ciudades, retratos de animales, shows aéreos de estos que están aquí en Barcelona. Me iba a los shows aéreos a hacer fotos. Probaba todo. Podía decir que me gustaba todo, pero no tenía nada que digas, hey, esto es mi favorito. Y cuando me fui a Nueva Zelanda, la sensación de encontrarme en esos paisajes, ver ni siquiera editadas las fotos, simplemente verlas en la pantalla de la cámara, ya eso era, no se explica, es una sensación. Y ahí dije, es esto.
A esto me quiero dedicar.
A esto, sí. Y siempre lo quise mantener como un hobby y empezó como eso. Y bueno, de a poquito se fue transformando en algo más.
Se te fue de las manos, ¿no?
Se fue de las manos, exacto.
¿Y cómo definirías tu estilo fotográfico?
Mi estilo, a mí me gusta hacer una foto que el que la vea se sienta ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Para el que la vea se sienta ahí, no me puedo limitar a lo que captura la cámara, porque la cámara no lo captura. Yo siempre lo digo, lo captura con un sentido, no lo captura con cinco. Y yo lo vivo con cinco. Entonces, ¿cómo hago para yo mostrar la foto con esos cinco sentidos que no puedo? Entonces, lo que voy a hacer es emborrachar la foto con un poquito de magia, saturándola, contrastándola, haciendo cosas de ese tipo en postproducción, para que, claro, esa fotografía, el que la vea, le vibre, ¿no? Que le vibre. Quizás que no estás ahí, no tienes frío, pero te estoy generando unas sensaciones, es la idea al menos, que a ti te dan un equivalente, podemos decir, a lo que yo tuve ahí.
Vale, porque ¿qué tanto por ciento? Porque me acuerdo de preguntarle a Moisés Cubat, ¿vale? Que él le da un tanto por ciento muy alto,
sí,
a la postproducción de la foto. Es decir, sí. Hacer la foto es importante, hacerla bien, sí, desde cámara es importante, pero él dice que si no pasa por el proceso de edición,
total,
no es su foto, ¿no? No es la foto que él quiere.
Total.
¿Qué porcentaje le das tú a
es que también
de
depende del, es un tema curioso porque,
de edición no, perdón, de edición no, de
procesado,
de procesado,
sí, de edición, pero está
de retoque,
sí. Pasa que eso del porcentaje también me imagino que dependerá, creo que no depende el porcentaje de lo que está editada una foto. Porque puede llevarte 5 minutos, te puede llevar 5 horas. Esa foto de 5 horas, al igual, se puede decir que tiene un 5% de edición, porque el único que tocaste, estuviste tocando el color y fuiste y veniste. Porque puede ocurrir a veces que te emborrachas viendo la foto y está con una dominante, no sé, magenta, por ejemplo, que no la ves después de un rato. Y al día siguiente te despiertas y te das cuenta. Y lo ves, o te pones a ver una revista y ves lo que es un blanco real, ves la pantalla y te das cuenta que está amarilla. Entonces, a veces el tiempo, a mí me pasa que el tiempo depende de la foto, y de entenderla. A veces me lleva más tiempo eso, pero en porcentaje, yo creo que es tan importante la edición, que es una parte del plan. Es tan importante la edición como es una parte.
Como la toma,
es una parte, sí, es una parte. Desde que la cámara, partimos de la base, que la cámara no tiene la capacidad de plasmarte algo tal cual lo ves, sabes que es como un coche. El coche necesita gasolina o un eléctrico enchufarlo. Entonces, ¿qué porcentaje? Depende del viaje, depende de cómo conduzcas, pero necesitas eso para que se mueva. Y esto es igual.
Decías que fuiste a... Perdón, ¿me has dicho a Noruega?
En primer lugar, sí. Nueva Zelanda.
¿Ha sido el sitio que más te ha impactado? Porque entiendo que tiene que llegar, ¿no? Un paisaje para que...
Es que tuvo este agregado del debut.
De
estar como un niño que es la primera vez que ve algo, que de hecho yo creo que ahí es cuando yo empecé con fotografía en 2008 y al niño lo saqué a pasear en 2014, recién cuando llegué a Nueva Zelanda. Y creo que eso es lo importante para despertar la ilusión. A mí se me despertó ahí, entonces yo tengo ese factor agregado y sí, para mí es lo mejor. Uh-huh. Pero después estuve en sitios que realmente... El segundo fue Islandia.
Islandia.
Sí.
Islandia es como la Rambla de Barcelona para los fotógrafos, ¿no?
Espectacular. Cuando volví, pues estuve viviendo en Australia un año y a lo último del viaje dije, vamos a probar esto. Me volví loco. Cuando volví necesitaba una sensación igual. Entonces lo que hice fue, busqué destinos que me llamaban la atención y lo que hacía era, esto fue 2015. Buscaba destinos y ponía imágenes de Google y lo que hacía era, las veía todas en pequeñitas y quería esa variación de colores en el layout que tiraba Google random, ¿no? Y ponía destinos. Y cuando metí Islandia, colores, dije, ahí. Y ahí saqué tickets para aquí.
¿Cuál es la época que más te gusta de Islandia? Porque hay
sí,
claramente dos estilos fotográficos, ¿no? Dependiendo de la época que vayas.
En uno y medio, se podría decir. No estuve en ese en el que está todo nevado, que está el sol en el horizonte mucho tiempo, bueno, las horas que está afuera, y tiene esos colores rojos. Lo tengo pendiente, ya lo haré. Estuve en mayo. Y los colores, como está el campo luego de que se fue la nieve, está todo amarillo el césped. Entonces, no me gustó tanto. A ver, es imposible que no sea bonito. Es un lugar hermoso y te vuelve loco. Pero de lo que yo vi, de septiembre a noviembre. Sí, verde, pero brillante. Verde que te dicen, esto tiene Photoshop.
Verde saturado.
Verde saturado. Sí. Ese no es real, no es así. ¿Qué cámara tienes? Pero sí, es increíble, es impresionante. Y eso con los paisajes estos, con las cascadas, a las noches las auroras.
Ah, tuviste suerte de pillar auroras, ¿no?
Sí, no, tuve mucha paciencia porque me puse a conducir para un lado, estaba llovía, dos días lloviendo. En un momento dije, miré el mapa, y vi que iba a seguir lloviendo para ese lado. Digo, me sigue la nube. O me declaro en estado de mala suerte o pego la vuelta aquí. Di la vuelta. Di la vuelta, se despejó. Y esa misma noche, bueno, no dormí por 27 horas. Me acuerdo. Me di cuenta que estaba cansado cuando me miré en el espejo del coche. Me miré en el espejo, tenía las venas rojas. No quería irme a dormir. Es que es amanecer, auroras. Perdón, atardecer, auroras, amanecer. No paras.
Claro.
No, es que tiene todo. Tiene a la noche, a la mañana, a la tarde.
¿Y qué lugar no ha cumplido tus expectativas? Porque tenías muchas expectativas por ese lugar y cuando fuiste dijiste, pues no era para tanto.
No recuerdo ahora mismo.
¿Te han gustado todos?
Es que sí, porque al final fui siempre, en los lugares donde estuve, los elegí bastante. Se puede decir...
Salías que, bien a lo que ibas.
Sí,
¿no?
Esta vez que yo te decía que busqué las imágenes y aparecieron y Islandia era como el que más brotaba de la pantalla en cuanto a material en internet. Pero hay otros lugares que quizás no tienen tanta variedad. Incluso, no sé, por ejemplo, te vas a... Y no estuve, pero si pones Escocia, la isla de Skye, seguramente vaya a ser todo muy verde. Va a ser quizás un poco monótono lo que estás viendo, pero... Debe ser una pasada.
Claro.
Entonces, yo en ese momento elegí Islandia por esa preferencia, eso que quería. Pero en los lugares que fui, sinceramente, es más, fui a un destino que hacer unos workshops que se llama Socotra. Uh-huh. Y ahí es distinto. Distinto a mí me gustan mucho las montañas, puntiagudas, altas, dramáticas. Y aquí era más que nada árboles.
Más bosque, ¿no?
Sí, mucho árboles muy curiosos. A ver, amaneceres espectaculares, noches, estrellas preciosas. Pero era como que tenía esa intriga de ¿cómo me voy a encontrar aquí? Porque no es, uh-huh. No es mi sitio el que elijo. Y la verdad que me encantó.
Sí. Saliste un poco de tu
de lo habitual, de la zona de confort. Y la verdad que me encantó. Y la verdad que me gusta también descubrir esas cosas que... Esto me llegó porque hice un workshop con Photopills. Uh-huh. Y no es un destino que hubiera ido. No hubiera ido por mi cuenta. Entonces me gusta que pasen esas cosas que como que te esfuercen, ¿no? Y de repente descubres algo.
¿Y cómo trabajas la planificación de tus expediciones? O sea, has dicho que buscas más o menos en Google, ¿no? Los sitios que te gustan y que te llamen la atención por...
A ver, si voy a ir a un sitio que... Mira, te doy un ejemplo. Por ejemplo, si quiero ir a Islandia y quiero tener las auroras... y quiero que también se vea el paisaje, posiblemente vaya a elegir una época, unos días en los que tenga luna, uh-huh. pero no que tenga una luna radiante que me queme el paisaje.
Claro.
O que quede con sombras feas. Entonces, al igual, una luna muy suave, saliendo o poniéndose, que... Incluso con el ojo posiblemente no lo veas. No sé, has visto las noches de luna llena, se ve que casi que apagas el frontal y te haces el sendero uh-huh. a oscuras. Que básicamente
la planificas en función de la época del año en el que tienes más luz o menos luz. Exacto. Para hacer nocturnas, si quieres ir a hacer nocturnas.
Exacto.
¿No?
Entonces tengo en cuenta esos factores. Me ha pasado de decir, me voy a un sitio y... Voy con amigos y digo, quiero... ir a este lugar porque me gusta, voy a hacer fotos, pero tampoco es que sea la prioridad. Entonces ahí no me voy a poner a mirar de la luna. Ay, llegué y me enteré, luna llena. Pues no hay nocturna. Entonces puede pasarme eso también. Pero si voy a hacer un viaje que la prioridad es esa, lo voy a planificar en cuanto a si hay luna, si no hay luna, el sol. Y después estando ahí también lo planifico mucho con Photopills, lo hago con el, decir, mira, voy a venir aquí, si puedo me voy más días de los que necesito para poder estar antes en el sitio y asegurarme que hey, va a pasar esto y el otro. Me gusta ordenar las cosas antes de tener la foto.
¿Es Photopills una herramienta imprescindible para fotógrafo de paisaje o qué?
Sí.
Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, es como una navaja suiza, ¿no?
Es brutal. Yo la utilicé, si no me equivoco, primera vez en 2017. Si no me equivoco, fue ahí. Creo que antes no. Que la había escuchado nombrar y me fui a Noruega. Me fui desde aquí, desde Barcelona, en furgoneta, conduciendo hasta Noruega. Supongo que mi dedo marca ahí porque supongo que estará por ahí. Entonces, ahí fue. Primero y principal fue una locura el viaje y me ayudó un montón. Photopills, hacer las planificaciones. Fue la primera vez que la utilizaba, una pasada. No, usaba muy pocas cosas, pero las que usaba, impresionante. Al principio te sorprende. Te habrá pasado la primera vez que dices, hey, el sol va a estar aquí, las estrellas van a estar aquí. Y la clava.
Sí.
4 de la mañana, pum. Ahí,
sí. Yo tengo un amigo que también, a mí es demasiado complicado.
¿Sí?
Sí, no entiendo. Pero tengo un amigo que lo utiliza para todo, y es una pasada.
A veces lo que pasa es que gente que usa algo tan bien y de manera tan profunda, acobarda, ¿no?
Porque intimida, sí.
Lo que también tienes que pensar es que tiene su manejo fácil también. Uh-huh. Es como un ordenador, tú no necesitas ser un programador para usar un ordenador, pero puede serlo también. Y con estas apps también, con Photopills, puedes usar dos botones, realidad ampliada. y ver dónde van a estar las estrellas.
Sí, para eso sí.
Y ya está.
Para hacer la Vía Láctea, por ejemplo,
sí.
Pues pones allí y dices, ah, mira, pues cruza por aquí, pues espérate, a qué hora estará por aquí?
A esta
aquí,
hora,
¿no?
Sí. O en dos meses, a esta hora, y eso te vuelves en dos meses.
Sobre todo para planificar, ¿no? Una...
Sí,
que
sí,
luego
sí,
llegas sí. Y hay nubes. Y entonces dices, pues vale, pues no me ha servido nada.
Total, total.
Pero bueno.
Sí, 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 exacto. Puede pasar.
¿Cuál fue la experiencia que más te ha marcado fotográficamente? Aparte de esta de la que te hizo empezar en la fotografía,
sí. Bueno, la fotografía a mí nocturna me vuelve loco. Hacer fotos me pasó, es que sí, la primera vez que me pasó fue en Islandia. Pero a veces yo mezclo muy, es que al final lo mezclo con la experiencia, porque
claro.
La foto, esas fotos que tuve, esa experiencia espectacular, posiblemente no sean mis mejores fotos, o sí. Pero en cuanto a experiencias, lo mío es cuando, en general de noche, con auroras o con estrellas, tuve momentos de dejar un timelapse corriendo y acostarme y...
Me acuerdo que y mirar para arriba, ¿no?
Como eran 20 minutos y puse Pink Floyd de fondo y fue hasta las lágrimas se me caían estando ahí, porque era un momento de estar ahí mirándolo y decir, wow, qué pequeñitos que somos, qué lindo que es.
Sí, yo nunca las he visto, pero dicen que la primera vez que ves una aurora boreal hay gente que llora de la emoción.
Espectacular, sí. Y cuando estás con alguien y le miras la cara y la tiene verde, te dice, no, y se ve con los ojos. No, que el que está al lado mío tiene la cara verde de lo que se ve. Se ven y tanto que se ven. Mm. Se ven, sí.
A mí hay algo que me, hablando de fotografía nocturna, algo que me gustaba mucho cuando daba clases. Yo daba clases de fotografía y algún curso también he dado de fotografía nocturna. Y me gustaba mucho la expresión de la gente cuando veía, cuando no había hecho nunca fotografía nocturna, hacía una larga exposición y de repente le salía algo en la pantalla de la cámara que no tenía delante. ¿No? O sea, todas aquellas estrellas que en una larga exposición, o la estela de las estrellas, y la veía allí y decía. Y se le abrían los ojos como platos. Se ponían
seguro
los ojos
que esa
platos.
Persona vio fotos de las estrellas, seguramente sabía que podía ocurrir eso.
Pero le salió
en ese
a él,
momento saber que eso sí que está ahí en ese momento y tu cámara lo capturó, dices, está ahí.
Sí.
Es tremendo.
Es una experiencia muy chula, la verdad.
Sí.
¿Qué lecciones te ha enseñado la fotografiar entornos naturales tan diversos?
Planificar y tener mucha paciencia,
¿no?
Mucha paciencia. Porque... Y te lo doy con un ejemplo de algo que me pasó justamente en Islandia, en la segunda, la tercera vez que fui. Una chica en el hostel me dice, uy, que no se ven las auroras nunca, estoy aquí hace no sé cuánto. Le digo, ¿cómo que no las viste? Le digo, pero si estuvieron las últimas noches, yo las vi todas las noches. No, pero no se ven. Le digo, pero ¿cuánto tiempo te quedas ahí esperando a verlas? Y no, salgo y miro y no las veo. Le digo, no, pero te tienes que quedar un rato más. Entonces le dije, yo ahora me voy a poner a hacer unas fotos. No están, pero voy a probar. Entonces yo me voy con todo el equipo y me quedo ahí y espero. Ese día fue media hora y las vio. Y me dice, wow, y ahí ella aprendió eso, que hay que esperar. Yo he llegado a esperar 3 horas para verlas. Entonces uno de los factores claves para mí en este tipo de actividad es la paciencia, la perseverancia también.
Totalmente.
Sí.
Y además cuando hay algo que te cuesta un poco,
sí.
Cuando sale el resultado es como más satisfactorio, ¿no?
Total. Es como cuando estás preparando un plato de comida y quizás que no es que te está costando y te está molestando por el esfuerzo que haces, sino por el tiempo que tardas y el hambre que se te generó en ese tiempo. Pero cuela el ejemplo para eso, sí. Es como una recompensa, ¿no? Por lo que has hecho. Sí.
¿Qué proyectos tienes en mente actualmente?
Tengo ahora cosas que van a suceder. Me voy para Patagonia a mediados de febrero y me quedo ahí hasta mayo. Voy a estar haciendo workshops. Tengo muchas ganas de... Voy a ir a Chile también. Tengo muchas ganas de descubrir lugares. Ya lo conozco bastante. Tengo muchas ganas de ir al norte de Argentina, a Perú. No conozco. Argentina es grande. No, y no conozco. No conozco Perú, no conozco Bolivia. Hay muchos lugares. Tengo ganas de ir a lugares nuevos. Porque una cosa que hago es, cuando un sitio me gusta, lo repito. Y vuelvo, y vuelvo, y vuelvo. Porque busco algo, y no es que cuando lo encuentro dejo de ir. Cuando lo encuentro digo, ah, vale, me encanta, es así, y es así. Y ya sé cuándo volver y cuándo ir a disfrutar eso. Ah. Pero después también tengo etapas, entonces hay mucho tiempo que repito. Tengo amigos que a veces me dicen, ay, pero me dicen, amigo, ¿qué estás haciendo?
Que hay más sitios, ¿no?
Tantas veces que tienes esto que está cerca. Y digo, sí, sí, pero es como, me pasa con los libros también. A veces yo no soy de leer mucho, pero tengo ciertos libros y le llega su momento. Hay un día que el libro me dice, ahora, y ahí voy y lo leo. Y con los destinos me pasa lo mismo. Uh-huh. Los elijo y digo, ahora. Y yo sé que en algún momento eso seguramente vaya a ser Perú, norte de Argentina. Es lo que realmente tengo ganas de conocer.
Genial. ¿Y cuál es el momento más feliz que has vivido mientras fotografiabas?
Bueno, es lo que te contaba hace un momento. Me pasa con la fotografía nocturna, pero me ocurre también... Mira, te voy a dar un momento que es un poco cliché, pero es clave en la felicidad del fotógrafo, los amaneceres en la Patagonia. Ah. Es que es un momento que... A mí lo que disfruto de ya más o menos saber lo que tengo que hacer, porque ya lo conozco y tal, es que me da más tiempo fuera de la cámara. Uh-huh. O incluso me permito a veces no hacer las fotos porque ya la tengo o estoy ayudando a otros. Y ese momento que el sol sale, que todavía tú no lo tienes aquí porque estás más abajo y ya tocó ahí la cima de Fitzroy y se pone rosado. Es como es un momento que como que se traduciría como que se forma un silencio que dura un momento y es como...
Ahora.
Ahora, nada, es increíble.
Sí, bueno, sí. Pues hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias, Ramiro.
Gracias a ti
por pasarte.
Por invitarme.
Que sepas,
un placer.
Tienes la tarea esta.
Te traeré las respuestas, vale, con la cerveza.
Tenemos este intercambio pendiente.
Exacto. Sí, sí.
Gracias a todo el público asistente. Muchísimas gracias por venir. Gracias. A David, que está aquí detrás de las cámaras, a Ina Boys por su trabajo en la edición de los vídeos, a todos los que nos seguís, los que nos veis, los que nos escucháis a través de YouTube, de las plataformas de podcast habituales, y a todos aquellos que nos dejáis un like, os suscribís al canal y nos dejáis un comentario, porque nos ayuda mucho a saber vuestra opinión y a saber qué pensáis y nos anima también a seguir. Así que muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.
At the UPS Store, we have the key to unlock the world of possibilities because we'll sign for your packages and protect them from porch pirates. Most locations are independently owned. Product services, pricing, and hours of operation may vary. See center for details. The UPS Store. Be unstoppable. Come into your local store today.